Una nueva generación comienza. Cada gen con la información precisa en cada cromosoma transmite al aire lo que necesitan tus sentidos.
Una nueva genética
ha creado un organismo auditivo más perfecto y poderoso.
Generación FM.
Somos la voz de tu generación.
¡Bailen enanis!
Oye, qué canción me acabas de poner.
Iniciamos la segunda parte de Recordando los 90s ahora en español, porque pues se quedaron pendientes muchas cosas, nanis, y en el primero, pues platicamos de rolitas en inglés, ¿no? Y la gente pidió y pidió y pidió y aquí estamos. Mi nombre es David Pantoja.
El mío, Diana Romero.
Y pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, nanis?
Vamos a hablar de los 90s y de la música en español de esa época, David. ¿Cómo ves? Hay cosas muy padres, ¿eh? Hay cosas muy, muy interesantes en esa época en español. Y estás bailando la Macarena, por Dios, como si fuera boda. Recordemos que todavía se... exactamente, y su tenía su coreografía y todo esta canción.
Oye, era buenísima para los 90s esta rola, ¿no? ¿Quién no llegó a bailar Macarena?
Claro, aparte fue el único hit de ese grupo.
Y nos la metieron con singular alegría la canción hasta por las orejas.
Sí, aparte es fea, a mí no me gusta, no
dice nada. A mí sí me
nada gusta.
Ay, porque tú eres muy aguada.
No soy aguada, pero está, y se me hace tan tonta. Aparte, su coreografía es bien boba. Ahí todo el mundo se la sabe.
Bueno, a mí ya medio se me olvidó, pero...
Y juro que todo el mundo que diga, ay, guácala la Macarena, la ha bailado alguna vez en una boda o 15 años. A fuerza.
¿Será? Pues es que eres parte de los años 90s. Híjole. Dijeron que no nos enfocáramos tanto a nuestras cuestiones personales, pero el asunto es que... Pues cómo no recordar tus épocas, ¿no? Cuando escuchas este tipo de música. Que bueno, ese es el objetivo del programa. Y
claro.
Pues bueno, les vamos a poner otra que también tú bailabas, ¿cómo no?
No, a ver, dime cuál. Compruébame lo que bailabas.
Ahí.
No. Son de boda, David.
Son de los 90. Este es el antecesor del 1, 2, 3 de ahora de este Pitbull, sí, ¿no?
No creo, Pantoja. Todavía Pitbull se oye mejor que eso. Y mira que... Pitbull.
Venga.
Ya.
Es de los años 90 esta también.
Sí, también.
Obviamente.
Pero pues, ¿cómo se llama ese grupo? Ese grupo sí no
Símbolo.
Sé. ¿También fue su único hit o qué pasó?
No, por ahí hay otro de... mira este, qué bonito. Levantaste. Este también.
¿Ellos también son el mismo?
Sí.
Es que, mira, de verdad sí son como hit.
De hecho, vinieron hasta Cancún, se presentaron en The City.
Ay, no me digas.
Sí,
¿fuiste a verlo?
Me tocó, sí, me tocó.
Y fuiste muy feliz y bailaste todas sus rolas.
Pues es que las chicas moviendo la cintura. Movimiento sexy, no te quiero contar cómo todo decir y nos parábamos.
No es cierto.
De verdad.
Y aparte trae nada más atractivo visual para niños.
No, también los galanes estaban bien mameis.
¿Sí?
Sí,
bueno.
Oye, ¿tú te acordarás de las fiestas que se hicieron precisamente en los años 90? En un puerto llamado Acapulco.
Sí, cómo no. ¿Cómo olvidar esas fiestas de una televisora, no?
Pues de Televisa.
Claro.
Tengo que decirlo así, tal cual, como es.
Sí, era como que la fiesta de primavera de Televisa.
¿Era en primavera?
Sí, era en primavera.
¿Era por abril? Ah, pues por estas fechas.
Sí, empezaba el festival y... Que a mí se me hace un buen concepto eso de tener Al principio era bueno, porque era... conjuntaba muchos grupos, muchos estilos musicales para hacer un festival de música, que era copiarle un poco a Viña del Mar.
Pero en Acapulquito,
Acapulco.
Es lo mismo, porque también hay.
Exactamente. Pero ya después, como todo se desvirtúa en estos medios, pues ya era así como que ya que flojera era Acapulco, siempre van los mismos. Y terminó por extinguirse el festival, pero yo creo que los primeros dos festivales eran muy buenos.
No, yo creo que aguantó unos 3, 4, Los primeros años sí fueron buenos, no sé cuántos cuántos Acapulco se aventaron, pero sí eran buenos, la neta sí era, era muy divertido estar viendo, por ejemplo, esta canción que acabamos de poner. Ajá. De Sacados, tun 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 tun. Eran buenos esos tipos argentinos, ¿no? También sí. Salieron en los 90.
Sí, sí, sí. Era pop argentino, era bueno. O sea, ese pop sí me gusta. Desacados sí es bueno.
Era como hoy es Miranda, así de popular.
Desacados. Así es, sí.
Nomás que Miranda ya tiene varios discos y estos nomás sacaron uno. Aparte con covers, ¿no? ¿Te acuerdas el del bikini amarillo?
Sí.
También otro grupo que estaba en los 90 y que pegó mucho y que precisamente era parte del ritmo de la noche de Acapulco.
A ver, dime otro. ¿Cuál? A ver, suéltala.
Ah, no, pero es que esta es la romántica.
Pero igual.
Ahí te va. Y hasta fue, creo que, rola de telenovela. Nada más que no me acuerdo cuál. Muchachitas, no.
No ubico cuál. No ubico qué novela es.
Ahí te va. Sentidos opuestos. ¿No te acuerdas? De Chacho Gaitán y Alexandra.
Sí, 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 o sea, de ese grupo sí me
acuerdo. Tú eres novia de Derbez.
Sí, exactamente. O sea, sí, sí me acuerdo de Sentidos Opuestos. Tuvieron 2-3 canciones.
Hija.
Pasables. Pandoja, es que el pop... ¿Cómo te explico que el pop no es mi hit? O sea...
Señores, tenemos aquí ante los micrófonos de Generación FM la mujer más antipop que he conocido en el mundo. Ay,
aparte,
bueno.
Sí, por género, porque, o sea, fíjate, soy así. Todas las niñas son bastante poperas, muy poperas. Y en mí, de verdad, no cabe el pop. Y en ti, o sea, lo que es al contrario, los niños casi siempre son rockerones, rebeldes.
A mí me gusta el rock, sí me gusta, pero también le
pero
hago
eres
a la,
más popero.
Le hago también a esta rola. Pero esta rola, no sé, creo que esta rola ya no es noventera. Creo que esta ya salió en el 2000, porque yo me acuerdo que la ponía en el radio al aire.
No, pero sí es como del 98.
No, a ver, ¿sabes qué? Tú que tienes Interflies, ahí búscale. ¿Se acuerdan de Acerejé? Que era prácticamente como la Macarena, pero como moderna.
No, sí, la Acerejé ya es del 2000.
A ver, 2001. Chécale ahí. También tenía su coreografía, ¿no? Acerejé.
Eran unas niñas muy tontitas.
Sí, la neta, sí. Bueno, pero pues eso formaba parte de nuestra forma, parte de nuestro legado musical.
El ACRG es del 2003.
Ah, no, entonces adiós.
O sea, vaya el ACRG.
Te voy a poner esta. Esta sí es de las tuyas.
Esa sí es buena.
¡Azúcar! ¿No?
Los Fabulosos Cadillacs.
Los Cabulosos Cábulas, ¿o cómo?
No, es que... No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no ponerse de pie ante Los Fabulosos Cadillacs?
Hijo, yo me pongo de pie, pero cuando...
No,
me paro en la mañana.
No, Los Fabulosos Cadillacs, o sea, en los 90 nos regalaron no solo esta canción, así como que todo mundo cantó. Nos regalaron El Matador.
El Matador. Ahorita
sí,
te lo pongo.
¿Cómo no? O sea, esa yo creo que amerita que me la pongas completa.
Bueno, órale, pues, mientras...
Vamos a oír Matador, por favor.
Pero déjame, lo busco.
Sí, ahorita buscas El Matador, pero sí me la pones completita. Pero te digo que entonces Los Fabulosos Cadillacs, obviamente rock argentino.
Uh-huh.
Y es una mezcla de rock, reggae, ska y ritmos caribeños. Y aquí en esta canción precisamente nos está acompañando la señora Celia Cruz, que es un ícono... O fue un icono de la música cubana.
Pues sigue siendo, porque de todas maneras, aunque ya partió.
Claro, y aparte con su tradicional grito de azúcar, era Celia Cruz, yo creo que una de las mujeres más representativas de Cuba, que era exiliada cubana, autoexiliada cubana, pero es un icono cubano, Celia Cruz. Y aquí comparte créditos con los señores Fabulosos Cadillacs.
Oye, esa está junto con pegada con esta.
La mosca.
Zet. Para no verte más. ¿A cuántas no se lo dedicamos? ¿Y a cuántos, no? ¿Qué te parece si dejamos esa de fondo? O bueno, completita en lo que te busco, la de Los Fabulosos Cábulas. Okay. Y regresamos aquí a Generación FM para platicar de los 90.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Regresamos después de escuchar esta estupenda canción de Los Fabulosos, digo, de La Mosca Tsetse-Tsé. Sí, ¿y te acuerdas de esta canción?
A ver, échame otra.
Yo sé que te acuerdas porque la bailabas en los noventas. Cuando el rock en español mexicano volvió a renacer.
Uy, sí, cómo no, esa canción. La Lupita.
Venga, ¿sabes a quién hay que agradecerle infinitamente el que todos estos grupos resurgieran y el apoyo sincero y sin bemoles del rock en español?
¿A quién?
¿En Televisa?
¿A quién?
Al señor Paco Stanley.
Sí, cierto.
En su programa Pácatelas.
Ponía mucho.
Con bien. El idiota de
Mario Becerra.
De su disque amigo.
¿Sí era Mario Becerra ahí?
No sé ni cómo se llama el inútil ese. Pero... de verdad, dio muchísimo, muchísimo apoyo a todas estas bandas, a Café Tacuba, a todo lo que fue el rock mexicano en ese momento, ¿no?
Pero también más que nada el rock mexicano ya venía empujando, o sea...
Sí, pero...
ya Paco Stanley lo o sea...
o sea, lo comercializó, de cierta forma, ¿no?
Lo hace como para todo mundo, pero el rock mexicano y el rock en general en español... o sea, recordemos que en los noventas fue su boom, empezando por Caifanes, que fue uno de los que es uno de los grupos más representativos del rock mexicano. O sea, si tú hablas de rock mexicano y no mencionas a Caifanes, dices,
sí, no tienes poemas. A ver, ¿cuál de Caifanes, por ejemplo, te acuerdas?
La Célula que Explota es de las que más.
No, pero Célula fue cuando en los 80, finales de 88, 89.
¿Fue la Célula?
Sí, ¿no?
No,
claro. A ver,
no,
¿por qué no lo checamos ahí? Pero yo creo que sí fue por esos ayeres. O me estoy confundiendo con la Tomasa. No sé si en ese disco.
No, de hecho, La Célula que Explota salió en el 93.
Ah, bueno. Confiaré, porque ahí la verdad yo estaba un poco ocupado bailando Macarena.
Sí, claro, te lo puedo jurar.
Entonces, pues ahí está, ¿no?
Entonces,
en el 93 ocurrió en nuestro país algo desagradable.
Claro.
Terrible.
Fue un magnicidio.
Un magnicidio en el cual el señor Colosio fallece.
Así es.
Y pues todo el país completo pues estaba sacadísimo de onda. Yo recuerdo, sí voy a hablar de manera personal, perdón, pero un momento de reflexión cuando sucede, al día siguiente dije, bueno, que va, pues hay que ir a la escuela, ¿no? O sea, pues ya lo mataron, pues ya, ni modo, hay que ir a la escuela y pues tenemos que hacer la vida normal. No se va a parar un país nomás porque matan un candidato. Fue sumamente importante, no es por minimizar el hecho, pero recuerdo yendo hacia el CCH, ¿no? En esos momentos todavía iba al CCH. Todos íbamos sacadísimos de onda en el microbús, allá en la Ciudad de México. Y yo me hice una pregunta que yo creo que estaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué rollo? E inclusive se sentía un rollo así como de miedo porque pues todavía dijeras, bueno, mataron a un candidato de la oposición. Dices, maldito gobierno, prigobierno, bla, 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 ya sabes.
Claro.
Pero pues era de los suyos. Entonces dices, ¿qué me puedo esperar yo, no?
Pero también era más que nada el hecho que nunca se había dado el caso de que mataran a un candidato que es una figura pública, lo mataran en un meeting, o sea, con tanta gente, y que realmente, como tú dices, era de la derecha de ese tiempo.
No, ¿cómo de la derecha? Derecha es PAN, era del PRI.
La derecha es el PRI porque estaba gobernando. La izquierda era el PAN.
No. El PRI nunca ha sido de derecha, ¿cómo crees? No, el PAN es derecha, centro. El PRI es central, es como un neutrón. Y la izquierda, no.
Bueno, ok, estábamos hablando de. No.
Maquío ahorita se para y te recontra ahí en el monitor. No, espérate. ¿Con cuál rola la mataron? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no, es una canción, es una de grupo, de grupera.
Sí, pero ¿con qué? A ver.
La culebra.
Saludos a David Romero aquí en Cancún, Quintana. La culebra.
La culebra.
¿De quién es?
La culebra. Creo que es la banda Macho.
¿Banda Macho? Híjole, pues tengo aquí un remixín. La culebra.
Sí, la culebra.
Venga, banda. También la banda. Creo como que banda Macho. Empezó, ¿no? Empezó a subir. ¿Te acuerdas, Selena? Que fue, pues obviamente, pues más famosa cuando lo mataron, desafortunadamente. Y de ahí se vino el Bobby Pulido y toda la banda, ¿no?
Claro, de hecho a Selena la matan en el 95. La mata una de sus fans o algo así en Texas.
Sí, fue bastante feo.
Sí, y también en esa década matan precisamente a Paco Stanley. O sea, hablando de asesinatos.
¡Mi amigo!
Exactamente.
Yo quiero a mi amigo.
A Francisco Stanley lo matan en 1999.
1999, precisamente en una calle donde yo trabajaba. Sí, fue bastante.
Ah, ¿trabajabas en el charco?
Sí.
Órale.
No, no es la culebra. Esta es la culebra. Ah, sí, ahí está. Ahí está.
Ay, la culebra. Claro.
¡Arre, machos!
Ahí está.
¿Se acuerdan? Ahí está. Estábamos hablando del señor Colosio.
¡Tinguesuma! También en la década de los 90 matan a Maciú. A Luis Maciú.
Sí, a Ruiz Massieu, por supuesto.
Ajá, se desatan, precisamente en esa época es cuando se desata como que magnicidios y demás.
Y también
en México, y es cuando empieza como el terrorcito, ¿no?
Matan, sí, empieza la violencia política, matan también a Enrique, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Ah, exactamente.
Al cual le mandamos un saludo, si nos está escuchando, Monterrey. Y Y pues sí, sí hubo... Fue como el inicio de lo que hoy estamos viviendo, pero al máximo, ¿no?
Ándale, o sea, fue como que el
mira, lo de Colosio creo que marcó mucho porque, pues bueno, era, se supone, el candidato oficial y se lo truenan con al ritmo de esta canción, del tal Aburto, que le mandamos un saludo y que seguramente no nos está escuchando allá en Puerto Grande, o ¿cómo se llama la cárcel donde está?
Salmoloya, ¿no?
Pues Salmoloya, no sé cómo se llama. Entonces, que... pues bueno. ¿Qué? ¿Tú sí crees en esa historia?
Mira, la verdad yo no creo en la historia.
¿Del asesino solitario?
No, para yo creo mí que México sí fue no. Como que un complot.
Ahora yo no
sí,
sé quién fue.
Parafraseando a alguien por ahí, fue complot.
¿Un complot?
Exactamente. Sí, fue un complot, digo. ¿A quién se le ocurre que una persona va a decir, ay, voy a matarlo? ¿Por qué lo mato?
No sé, pero pues este programa yo creo que no vamos a hablar de política. ¿Qué te parece si mejor te pongo esta rolita?
¿Cuál vamos a ver ahora?
Venga, venga, esta me encantaba cómo la bailaban ahí con Paco Stanley, los muchachos de Café Tacuba, porque prendían ahí en los estudios de la XCW de una manera impresionante. A mí me encantaba ese programa, por esa música.
Yo también lo veía y también era mucho por esa música, pero me caía bien Paco Stanley.
A mí también.
Era un tipo, a mí se me hacía un tipo muy muy entretenido, sabía hacer su chamba.
Sí, era bueno, y dicen que así en corto era buena onda. ¿Sabes quién? Hubo una chica, Verónica Macías,
¿cómo no?
Que estudió en nuestra H escuela.
Y fue
Y pues fue su edecarne.
Fue su edecarne y luego ya salió con él. O sea, ya participaba más en su programa,
¿no? Sí. Entonces, pues ahí. Un saludote a la familia de Paco Stanley. A la otra no, porque pienso dónde anda. Okay. Pero bueno, ¿te acuerdas de esa? O esta rola también de Café Tacuba que pepe muchísimo.
A ver. Vamos a tocar La Ingrata.
Eso, venga, mi meme. Ah, no, meme era el otro. Este era José o Joselo. Se cambiaba de nombre como Prince.
No, el que se cambia de nombre es se llama Rubén originalmente. Ahorita no sé cómo se llama.
Ah, sí.
Pero Rubén es el vocalista y es el que se cambia de nombre. Según el estado de ánimo o el disco que traiga, cambia de look y cambia de nombre.
También Maná estaba en los 90.
A ver, pues una canción de Maná.
Yo recuerdo, fíjate, en el 90 y algo, 93, tuve unas vacaciones en la paradisíaca playa de Mazatlán.
¿Sí?
Y todos bailábamos al ritmo de Perdida en un barco.
Aparte, la música de Maná era como, se relacionaba mucho con la onda caribeña, onda, ¿no? Onda mar, arena y sol. Era Maná. Pero yo no entiendo por qué.
Vestida del Caribe. Pues porque traen la sangre de Guadalajara, entonces sangre caliente. Saludos a los amigos de Guadalajara que lo están sintonizando. Y pues ahí viene Maná. ¿Y cómo no recordar esta rola? ¿Sabes qué pasaba? Este disco precisamente, el de ¿Dónde jugarán los niños? No te puedo contar, de verdad, cómo se escuchaba esta canción en específico en todos los antros de Mazatlán. Y yo creo que de todos los antros de la República, sí, Mexicana. Sí, como... Oye, mi amor, fue uno de los grandes éxitos antreros de Maná.
Aparte, dime quién no le ha cantado a alguien Oye, mi amor.
Pues yo creo que todas.
Todo mundo ha cantado Oye, mi amor, no me digas que no.
Sí, este disco en vivo también salió en los 90, ¿no? ¿El Unplug?
El Unplug de Maná.
Tucudum.
Sí, también fue como que MTV empezó con sus Unplug más fuertes, sí.
Apoyar como apoyar más lo acústico y todo el rollo. Bueno, este no es Unplug, perdón. Estoy confundido. Este es el del concierto de su gira de los años 90. Y pues bueno, ya después vino el Unplug. Pero sí, efectivamente, MTV le dio como mucho auge a todas estas rolas. No podemos olvidar un grupo que pues muchos crecimos con sus rolas. Es español de nacimiento. De nacimiento todos ellos. Y esta se la quiero dedicar a la Olga, porque gracias a ella... A la Olga Irata, gracias a ella, o sea, conocí a los Héroes del Silencio.
No puede ser. ¿Cómo crees, David?
Sí, sí.
O sea, yo a Héroes del Silencio los conozco desde la prepa y tú estás hablando de Olga Irata en la universidad.
Ah, bueno, pues sí, yo estoy hablando del 96, ya los conocí ya grandecito, ¿no?
Ya, ya está.
Pero mayor. Pues es que yo antes, fíjate que cuando estaba yo en la prepa, era más chavito, qué rolón es este. Escuchaba pues a Fobia, Café Tacuba, empezaba, también los ritmos, como me gusta mucho la música en inglés, pues, los ritmos así de Vanilla Ice y todo eso. Estaba como conociendo apenas los géneros.
Sí, apenas.
Pero ve qué rola, maldito duende, maldito duende.
Estas canciones, es del primer disco de Héroes del Silencio. Bueno, el primer disco editado en México, porque creo que hubo uno antes en España. Y fue con el que se dieron a conocer aquí en México. Y fue el que les abrió las puertas para toda Latinoamérica.
¿El Senda 91?
Así es. Y fue precisamente el Maldito Duende la canción que los dio a conocer.
Así es, una de ellas. Porque tienen, imagínate, muchísimos discos: Siberia Sumergida, Flor Venenosa, Malas Intenciones, Entre Dos Tierras.
Deberías de ponerme una canción de Héroes, ya que no me pusiste a los...
Es que no lo encontré. Caídos. Mejor te voy a poner una rola que yo sé que, en específico, este disco es muy, muy bueno y yo creo que significa mucho tanto para ti como para mí, porque vivimos pues en conjunto esa etapa. Y es de un disco que se hace llamar Mundo Feliz, así como el libro de Aldous Huxley.
El disco es de Fobia.
¡Preséntala!
Y la canción es Camila. Es muy buena esa rola.
Aquí en Generación FM, recordando los 90.
FM.
No.
zapato y me puse a pensar.
Bueno, ya. Vamos al aire ya. Oye, y entre mi dislexia política y tus cantos gregorianos, ¿qué sigue en los noventas?
Bueno, pues en los noventas, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Bien chapaneca? ¿O bien no, pachequeta?
No, no, es la cuca, son del dolor. Esa canción, bueno, fíjate, este grupo es de Guadalajara y esta canción fue la que precisamente los dio a conocer a todo México.
El son del dolor,
el son del dolor. Y ahora es, o sea, ¿quién no ha cantado el son del dolor? Por favor.
Nadie, yo creo que, bueno, por ti, mi amor. Se antoja una chela.
Exactamente. O sea, andas dolidón y pones el son del dolor.
Sí, 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 sí. ¡Reventa!
Aparte, es uno de mis grupos favoritos, la Cuca. Y es porque es totalmente irreverente.
Antidepresiva.
Groserías. Sí, o sea,
y hablando de groserías, ¿te acuerdas? Bueno, vayamos como habíamos planeado. El asunto de Chiapas. Cuando en 1990, después del asesinato del señor Luis Donaldo Colosio, en el 94, viene toda una serie de acontecimientos. Iniciamos el primero de enero con un movimiento armado, desafortunadamente, para el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el EZLN, un hombre llamado, se apellidaba Guillén.
¿Cómo
se llamaba? El subcomandante.
El subcomandante Marcos.
Un comediante.
Entonces, que en esa época, o sea, realmente tenía su fin y tenía sus porqués el movimiento en Chiapas. Digo, si estás en una comunidad donde estás segregado, donde no tienes lo básico y que el gobierno te promete y te dice y te baja las perlas de la Virgen y no te cumple. Digo, llega el momento en que las comunidades indígenas dijeron basta, que obviamente el subcomandante Marcos no es indígena, es una persona de
letrada.
Exactamente, y fue el que tomó el estandarte del EZLN en sus manos para hacer todo este movimiento y esta guerrilla. Ya después se desvirtuó en muchas otras cosas, pero básicamente era a favor de los indígenas.
Sí, mexicanos. Porque después ya había, bueno, siempre lo hubo, extranjeros, pero ya habían metido mucho la sopa y, no, sí, sí fue bastante raro ahí el asunto, pero bueno, nos despertamos con un movimiento en México, jamás había sucedido eso, teníamos una guerrilla, o sea, habíamos visto en El Salvador, en todas esas, esos países de Latinoamérica, de Centroamérica. Pues conocíamos, ¿no? Ese tipo de movimientos, pero en nuestro país, en el 94, ¡tómala, muñeca! Y aparte, pues se le cae el sexenio al señor Salinas, la solidaridad que todos teníamos en la cabeza se nos derrumba. Cierto, en los 90, pues en ese sexenio tuvimos una Miss Universo llamada Lupita Jones, bombonzazo, que luego viene aquí a Cancún. También, pues, avanzamos aquí a cuartos de final, o no sé dónde. Cierto. Nunca habíamos avanzado tanto en fútbol.
¿En fútbol?
No, que por cierto, ayer vi un comercial en el cine de Aguirre. Me gustó, ¿eh? Felicidades a Corona. La verdad, en el cine, ¿no
sí
lo has visto?
Gustó. No, no lo he visto.
De Todos Somos México, algo así. Que llegó tiempo de creernos que ahora sí. Hasta me sentí, de verdad.
¿Hasta te gustó el fútbol?
Sí, me gustó. Yo
bueno,
creo que
hasta le vas a ir a México.
La verdad, sí. Ya cuando pierda, pues Brasil o Argentina, ya sabes. Bueno, pero entonces el punto es que en el 90 y tantos, pues se le cae todo el sexenio. Todo lo que había hecho bien a mal, o toda la ilusión que nos había provocado el sentirnos ya de otro planeta, de otro mundo, comparados también con Estados Unidos y Canadá por el TLC, porque
claro,
se firma en esos años. Pues se le cae el sexenio al señor Carlos Salinas de Gortari, con una devaluación que, bueno, después, a según, Zedillo tuvo la culpa. Pero pues venía retrasando toda una devaluación. El señor Carlos le quita los ceros al peso. Yo no, ojo, no estoy diciendo que él tuvo la culpa, pero pues todo eso ocurrió.
Pero es como ya lo habíamos platicado alguna vez tú y yo fuera del aire. O sea, fue un sexenio de fantasía.
Yo te voy a decir algo. yo reconozco la capacidad política e inteligencia política y empresarial y visión que tiene el señor Carlos Salinas de Gortari. Nos engañó a todos.
Exactamente.
Y llevó a un país que desafortunadamente venía... Y ve qué rol, pobre de ti. Que veníamos de los años 80, todos bien traqueteados por lo del terremoto del 85 y la inutilidad de las instituciones políticas. Y él nos levanta y nos crea un ambiente de ser mexicanos, realmente sacar la casta y mostrársela al mundo y chambearle por ello. Sí fue un sexenio donde, como bien Diana lo dice, todos teníamos varo.
Y era, ajá, todo mundo tenía dinero, todo mundo gastaba lo que quería comprar, eso tenía.
O sea, las clases medias altas eran, ajá, bien, no había tanto pobre.
No, y te juro, todo mundo tuvo para su casa, todo mundo tuvo para un coche nuevo. Y fue un sexenio donde todo mundo fue feliz en ese aspecto, o sea, en el aspecto de la comodidad económica. Todo mundo tenía solvencia, todo el mundo...
No había tanta violencia, se la creía. Más bien no había violencia en nuestro país.
Exactamente.
Nos espantábamos por esto de que les comentamos del EZLN. También aparece el EPR, ¿no? En Guerrero.
El EPR en Guerrero.
Ya finales.
Y precisamente... En esta, con todos estos movimientos es cuando también el movimiento musical empieza a cambiar en México.
Y empieza a ser más social.
Exacto. Empiezan a salir grupos como Panteón Rococó, como La Cuca, como
Tijuana No.
Y empiezan a hacer muchos, muchos conciertos a favor de indígenas. O sea, empiezan a ver, a voltear a ver a la gente que realmente necesita el apoyo, como son los indígenas chiapanecos, oaxaqueños, tarahumaras. O sea, se empieza a gestar un movimiento social basado en música muy muy interesante, y precisamente en CU se da las sedes de muchos de los conciertos,
sí, claro,
que se llevaban a cabo para todo esto. Y era súper divertido porque tú llevabas al concierto un kilo de arroz. Uh-huh. Para donarlo a Chiapas o a otras comunidades. Y entrabas a ver buena música y era un ambiente muy,
¿no?,
padre. O sea, ajá, exactamente. Era, o sea, matabas dos pájaros de un tiro.
Dos pájaros de un tiro.
Exactamente. Oías buena música y ayudabas a la gente que lo necesita. Y yo creo que mucho de esos conciertos son antecesores de lo que es ahora el Vive Latino.
Sí, claro, claro. Que ahorita vimos a Julieta Venegas, que no, recordemos que salió, también nació su carrera musical en los 90, y ahorita la vimos en el Vive Latino embarazadísima, cantando con Tijuana No.
Exactamente, precisamente al pobre de ti y tal. Entonces, en esa época se creó como que conciencia social a muchos de los jóvenes. O sea, sí está bien que tengas dinero y que trabajes para ello, pero también, ojo, ayuda a la gente que lo necesita y sin bronca, o sea. Y eso a mí se me hace muy bueno.
Sí, la verdad, el movimiento mexicano en cuestión de rock se gestó también a la cuestión social. Lo vemos con grupos también como La Maldita Vecindad, donde era pues una crítica severa a las cuestiones sociales que de pronto ignoramos, ¿no? Como lo es un niño ahí limpiando parabrisas, ¿no? Se convirtió Café Tacuba también, ¿no? Criticaba mucho la cuestión social, ¿no? Y no era un rollo de decir, es que el gobierno nos tiene así, sino, señores, volteen a ver sociedad, volteen a ver... pues a los segregados, ¿no? Y pues hay que echarles la mano porque pues todos somos mexicanos y todos estamos en este magnífico país, y pues si tanto nos estamos quejando de pronto de que pues el gobierno no nos da a todos. Yo creo que ahí nació en los 90 también, a partir del 85 con el terremoto, nació un asunto de ya no estar esperando tanto del gobierno y unirte. Y Carlos Salinas de Gortari lo incitó,
Exacto.
Con su programa Solidaridad, todos ayudábamos. ¿No? Según esto, el gobierno ponía la mano de obra.
Y tú ayudabas a hacer, ¿no?, las cosas.
Como los comerciales eso de Don Juanito o Panchito, ¡ya tenemos carretera! ¡Oh, qué chido!, ¿no? Pero bueno, finalmente los mexicanos empezamos a creer en nosotros mismos, y eso era pues, digo,
ya. Y empezamos a voltear a ver al de al lado. O sea,
y ayudarlo.
Exactamente. Empezamos a ver, bueno, es que nuestros, y ahora como decimos, ya nuestros hermanos indígenas. Y antes, yo creo que antes eran, los indios y tal.
Sí, los nacos y no sé qué tantos jaladas.
Entonces dejamos ya mucho de lado eso, y eso se gestó por todo este movimiento, no solo de rock, porque digo, también hubo movimiento en cuanto a escritores, a pintores, que también se unieron al movimiento social y se hizo algo muy padre, y todo eso salió a colación por lo de el EZLN.
¿Sabes qué también? ¿Te acuerdas de Gloria Trevi? Salió en los 90 y fue el auge de Gloria Trevi. Una mujer que, si bien a bien todos sabemos su historia, criticaba muchísimo la cuestión social y te criticaba a ti. Y como ella bien lo dice, pues era tu espejo y por eso te molestaba y por eso te decías, esta tipa está loca y es una naca. Sí, pero ve las letras que hay atrás de todo este concepto de desastre y de rollo así de estoy en contra de...
Así es.
Porque pues también tiene mucho que ver con el rollo de cómo eres, cómo, pues, como persona, cómo segregas. El mexicano segrega, el mexicano es muy elitista con nosotros mismos.
Claro, yo creo que en México no hay racismo, pero hay clasismo y hay elitismo. No,
yo creo que sí hay racismo, yo creo que sí somos racistas los mexicanos, porque de pronto, efectivamente, como hace rato lo dices, o sea, antes nuestros hermanos chapanecos decían mangos, el indio ese, ¿no?
Exactamente.
Que está súper mal, porque ahí hay un racismo, está siendo racista con la gente de tu... Es más, ellos tienen mucho más derecho que tú de estar en este país, porque su raza es como más pura que la de uno. La nuestra está más revolcada que la gata de mi vecino. Pero bueno, finalmente los 90 también fue en nuestro país, específicamente. Y yo creo que en todo el mundo, porque se rompieron muchos moldes. Recordamos en el 89, pues se tira el muro de Berlín y cambian muchísimas cosas. Ya lo platicábamos la vez pasada. Pero en nuestro país se gesta un rollo social de decir, ya estamos hasta el gorro, ¿no? Vamos. Despertemos.
Exactamente. Y es mucho, la música lo refleja, también refleja mucho eso. Y en los 90 se dieron muchos, muchos grupos que te estoy contando. Entre ellos está, ¿cuál me vas a poner?
A ver acá.
¿Cuál me vas a poner? Quiero saber.
Pues te voy a... Mira, ¿qué te parece? ¿Cuál fue el primer disco de Julieta?
De Julieta Venegas como solista fue aquí.
¿Te pongo De Mis Pasos?
Ay, sí, por favor, esa canción me súper gusta.
Órale, para recordar precisamente seguir en este mood, lo que estamos escuchando de fondo es Florecita Rockera.
Ay, a Terciopelados, que también se unían a estas causas. Son así colombianos, es. Pero venían a México a poner también su granito de arena.
Y vamos a escuchar a Julieta Venegas de Mis Pasos en su disco que salió por ahí del 92 o 3, si no mal recuerdo. Y pues vamos a escucharlo aquí en Generación FM, recordando los años 90 en este podcast que ahora toca, pues, la música en español.
No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo. No viviré por la experiencia de sentir tu aroma reconocer.
Generación FM.
Palabras borradas, no.
fm@hotmail.com y recibe de nuestros genes la información genética correcta.
Generación FM.
Uno de los cantantes más importantes de nuestro país, el señor Luis Miguel, en los años 90 lanza su recopilatorio de música de antaño y le hace un homenaje a todos los boleros, iniciando precisamente con esta canción titulada No sé tú.
Exactamente. Creo que con estos discos Luis Miguel logró posicionarse.
Uno, las nuevas generaciones.
Exactamente. Y retomando la música vieja, como tú dices, los boleros, uh-huh, para nuevas generaciones, y aparte conquistó a las generaciones anteriores a él, a las personas grandes, tocando la música que ellos les gusta.
Así es que la verdad fue un acierto muy importante e interesante a Luis Miguel. Luis Miguel venía de un rollo bastante popero, acababa de cumplir 20 y tantos años. Y pues venía del noche, playa, bla, 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 ¿no? Música, claro, entrera, así de Acapulquito. Y pues ya venía como cicladón. Y de pronto saca el Romances 1 y todo mundo... Recuerdo que siempre lo sacaba en diciembre el mendigo, porque en Navidad escuchábamos puro
bolero. Bolero y con Luis Miguel.
Entonces, fue un gran acierto, de manera que efectivamente le gustó a todo mundo. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que tiene uno de los récords más grandes en la historia del Auditorio Nacional, señor Luis Miguel, con no sé cuántos conciertos en una temporada. Y pues es que todo mundo quería ir a ver a este hombre, ¿no?
Obvio, todo mundo no, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo no.
Pero sí, mucha gente moría por ir a ver a Luis Miguel y pues cantar en sus conciertos. Dicen que son muy buenos los conciertos de Luis Miguel. Yo iría por curiosidad, así como me obligaron a ir al de Ricky Martin.
No me digas.
Sí, pero la neta, después de que me obligaron, salí muy contento, Te juro que sí. Es que de pronto uno se cierra y dice, ay, no, guácala. Luis Miguel o, no sé, Alejandra Guzmán o no sé quién. Pero te sorprenden. En el 90 también, pues escuchábamos al señor Alex Syntek con Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no?
Ah, claro, qué bonita canción. Que salió canción. De una excelente película.
Ya, adiós, Luis Miguel. Eso, vamos a bailar. Sí, salió de una excelente película que también marcaba una etapa muy importante para el cine mexicano y sobre todo los temas que tienen que ver con la sexualidad.
Así es, esta película es Sexo, Pudor y Lágrimas. Y hablando de sexualidad y hablando de sexualidad.
Sí.
Veamos, en los 90 se empieza a tocar, o sea, empieza a quitar los tabúes acerca de la sexualidad por el rollo este del SIDA. Y precisamente todos esos rollos sexuales se tocan en esta película, o sea, se tocan los problemas sexuales de las parejas, que ya no eran de alcoba, o sea, ya no eran de tú y tu pareja, sino ya era para todo el mundo.
¿Te acuerdas también de esa película llamada Solo con tu pareja? Ahí es donde realmente tocan el tema del SIDA.
Exactamente.
Donde Jiménez Cacho se supone que está infectado y pues no, resulta ser que una de sus exnovias le hace la broma porque es un canijo y se acuesta con medio mundo y pues dice, ya estoy hasta el gorro de este galancete. Vamos a ponerle un alto, ¿no? Pero pues también era decirnos, párenle a su gomorra y su doma, porque sí, nos estamos enfermando y gente que ni al caso.
Sí, sí. Y, o sea, recordando precisamente el programa pasado, que Freddie Mercury muere precisamente de SIDA.
Así en el 91.
Entonces, es así como que un parteaguas para ya hablar abiertamente de sexualidad y que ya todo mundo maneje la palabra condón, preservativo, o sea, como parte de tu cotidianidad, porque el hablar de condón y de preservativos son prácticamente un seguro de vida, porque no puedes andar por la vida sin ellos, ahora sí, como se dice por ahí.
Así es, y pues bueno, también, ¿te acuerdas de esta rola?
ti.
Estaré. O La Vida Que Va. Qué barbaridad.
Totalmente.
Cava. Fíjate que la figura pop en nuestro país, con grupos como Cava, Magneto,
o que era OB7.
OB7. Realmente fueron importantísimos para la música de nuestro, pues, de nuestro país, porque veníamos de rollos como Flans, Timbiriche, Alaska y Dinarama, bueno, los extranjeros, sí, ¿no? El rock en español, pero inglés. Digo, perdón, latinoamericano, en español, vamos. Pero nuestros grupos, ya, poperones, digo, cómo no olvidar, La Calle de las Sirenas, ¿no? A mí me encantaba La Vida Que Va.
Pero a mí hay una canción de Cava que me gusta.
¿Cuál?
La de Umay Mai.
Híjole, esa sí te la debo.
Señor Pantoja, ¿qué suena?
Me suena mi celulete, pero como estamos grabando, pues no lo voy a contestar. Así. Pero bueno, también sale Kalimba de OB7, ¿no? Ya al final de los 90. Bueno, esta rola ya es como más para acá, pero
no, ya, vamos a Kalimba poner OB7. 2000.
Vamos a poner OB7.
A ver si pone una de OB7.
¿Te acuerdas de esta? Esta te tienes que acordar a Witch.
Sí, cómo no. Fíjate que de OB7 también hay una canción como ahí. O sea, ya rascándole, como que sí hay canciones pop que me gustan, ¿eh?
She Bangs de Ricky Martin, no, por supuesto.
No, She Bangs, no. Ricky Martin sí. No.
¿No te gusta?
No, para nada. Para nada. Ricky Martin.
Ti, 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 ti.
Y OB7. Y Cabá me gustan por un exnovio que tuve ahí, medio extraño.
Thalía también, pues en los 90. Pues obviamente fue su máximo esplendor y pues nos deleitaba con... ¿Te acuerdas cómo empezó Thalía con esta canción tan espantosa que se llama Amarillo Azul? Pobrecita, Dios mío.
Sí, pobrecita, pero ahora dices tú que el disco nuevo es bueno, ¿no?
Le recomiendo Primera Fila, de verdad les va a encantar. Thalía sí canta, para muchos que no lo creían. El Primera Fila está impresionantemente bueno, cómprenlo, la neta.
Oye, también en los 90 salió de Colombia para el mundo una cantante que ahora le canta a las lobas o no sé quién.
No, eso fue lo peor que
Shakira,
pudo haber
hecho.
¿No? Lo peor que pudo haber hecho.
Sí, fue en los 90.
Amarillo Azul.
Shakira con sus pies descalzos. Y
¿cuál? Inevitable, estoy aquí. ¿Dónde estás, corazón?
¿Dónde estás, corazón?
Es ciega, buena, sordo, ¿sí? Muda.
No, ¿dónde estás, corazón? Que también cantaba cosas que decías, ay, ciega, sordo, muda, o sea, imagina. Pero bueno.
Ya además le faltó ciega, sordo, muda y peda.
Sí, o sea, pero ahora con su loba.
No, oh, fue lo peor que pudo haber hecho.
Pero
lo
bueno,
peor.
Ya.
Lo peor. ¿Quién más? ¿Quién más? Roxana, ¿te acuerdas, Roxana?
¿Roxana? No, sé quién
es. Sin Bandera también. Bueno, Sin Bandera es ya más para acá, ¿no?
Sí, Sin Bandera es totalmente.
Ok, también Roxana, sí, ya me acordé. Entonces vamos a seguir poniendo. Es que
mejor,
te quiero.
No, es que aparte creo que ya nos tenemos que ir.
Ay, sí, es cierto. De hecho, ya nos fuimos.
O sea, creo que ya tenemos que decir bye.
Oye, pero faltaron muchas cosas. ¿Saben qué, señores? Generación FM está abierto. Si ustedes quieren otro especial de los 90, díganos.
Mándanos un email, ¿no? ¿Por qué no nos escriben?
generacionfm@hotmail.com. Bien fácil y bien sencillo. Gracias a toda la gente que nos ha sintonizado a través, por supuesto, de las estaciones donde estamos saliendo. Muchísimas gracias. Y pues sí, cierto, ya nos
Oye,
vamos.
Yo quiero mandar saludos a mi hermano, que fue el que nos dio la crítica de que no seamos tan locales,
sí,
¿eh?
Sí, ok.
Hermanito, te amo. Gracias por tus críticas.
Así es, son bien recibidas. Así es que, pues bueno, señores, nos vamos. Y pues... ya, nos vamos.
Se acabó.
Señores, ya, ni modo, se nos acabó el tiempo. Pórtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos en el próximo programa de
Generación FM.
Mi nombre es David Pantoja.
El mío, Diana Romero.
Ahí se ven.
Bye.
Si hablamos de matar, mis palabras matan. Lo hace mucho tiempo.
FM.
Una nueva genética radial. La genética digital te ha convertido en el individuo que utiliza la información de nuestros genes para expresar lo que piensa,
siente, hace.
Generación FM.
Somos la voz de tu generación.